Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Era cuestión de tiempo. La avispa asiática, la avispa velutina, ya ha sido vista aquí en la provincia de Málaga, concretamente en Alhaurín de la Torre. Se trata de una nueva especie invasora que se suma al avispón oriental, del que alguna vez también te hemos hablado. Este, el avispón oriental, ya se ha extendido por varios puntos de la provincia de Málaga y también de la capital. Ángel es gerente de Bioimsa, empresa de control de plagas.
Si hablamos de avispón oriental, nosotros estamos eliminando 3-4 panales diarios. Tenemos una demanda del servicio este. Entonces, esa es verdad que ya esa ha venido para quedarse.
Esa ha venido para quedarse. El avispón oriental, de este tema hemos hablado. Lo encontramos en núcleos urbanos, en el campo, donde hacen muchísimo daño a cultivos como la uva y especialmente hacen daño a la apicultura. Grit vive en Churriana. Tiene 200 colmenas ubicadas entre Fuengirola y Coín. El año pasado su producción de miel se redujo casi un 40% por culpa del avispón oriental, de este que ya tenemos desde hace tiempo. Asegura que cuando se vieron los primeros ejemplares no se actuó debidamente para frenar su expansión.
Cuando se dieron los primeros gritos de auxilio o señales de alarma, pues nadie hizo nada, ¿vale? O sea, los apicultores nos hemos visto abandonados un poco a nuestra suerte y luchando contra este avispón sin ningún tipo de colaboración.
Por eso, ante la primera vez que se ve la avispa asiática o la avispa velutina, que esta es otra, pues los apicultores ponen la voz de alarma. Se suman a esta nueva amenaza y nos avisan. La velutina, se ha visto ejemplares de esta avispa en zonas de Pinales de Alhaurín, en Alhaurín de la Torre. Allí, varios voluntarios se han unido para localizar el nido lo antes posible, porque son una grave amenaza para sus colmenas.
Sería una catástrofe si ese avispón llega a coger pie aquí y a desarrollarse como se ha desarrollado en el resto de Europa. Realmente eso es muy grave.
No ha sido fácil, pero tras varias semanas de búsqueda, por fin han encontrado el nido. En una finca privada, como te digo, de Alhaurín de la Torre. Es el primer nido. Los apicultores confían en que la destrucción de ese nido de la avispa velutina o avispa asiática frene por ahora la expansión de esta especie invasora. Una vez localizado el nido, hay que eliminarlo lo antes posible. De ello se va a encargar una empresa de control de plagas que trabaja para el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre con la coordinación de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Y ojo, que no hablamos de una especie invasora más, que en Galicia llevan años luchando contra este problema. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Dicen los expertos, vamos, que hay que eliminar cuanto antes el nido. Bueno, ¿cómo se elimina un nido de avispa asiática, de la avispa velutina? Pues te quiero presentar a un auténtico exterminador de esta especie. Él es Lolo, es gallego, una tierra donde desde hace ya años luchan contra lo que se ha convertido en una verdadera plaga. Él es técnico de emergencias y además está al frente de una empresa de control de plagas. Lolo y su equipo llegan a recibir hasta 25 avisos de nidos de avispa al día. Avispa asiática al día, 25 llamadas. En lo que va de año ya han destruido más de 30.000 avisperos. Esto está ocurriendo en Galicia y desde luego tememos que llegue aquí, que termine ocurriendo aquí. Muy pocas personas aquí en España conocen la avispa asiática como él. Lolo Andrade, Lolo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Lolo. Para una persona que no sea experta, ¿cómo es esta avispa? ¿Qué es la diferencia de las demás?
Es muy fácil de diferenciar porque tiene el cuerpo negro, la cara, o sea, la parte frontal de la cara amarilla, patas amarillas, y en el abdomen, o sea, la parte final del cuerpo, dos rayitas amarillas. Al vuelo, pues es muy difícil de diferenciarlas, incluso con la cabro, que es un avispón europeo que tenemos autóctono.
¿Por qué estamos hablando de la avispa asiática como un problema que vosotros ahí en Galicia tenéis desde hace tiempo y que tarde o temprano va a llegar aquí al sur? ¿Por qué estamos ante un problemón?
¿El problema en cuál es? La diferencia con la bicolor y con la orientalis es, digamos, que su biología a la hora de hacer el ciclo. O sea, desde marzo hasta noviembre que termina. son nidos gigantes, pueden llevar a 1,20 m, 1,30 m de alto por 80 de diámetro, imagínate, con miles y miles de individuos que cazan una cantidad de insectos, pero descomunal, al día, ¿vale? Y luego, a la hora de hacer nuevas reinas, o sea, la nueva generación, un nido de esos puede hacer entre 300 y 500, cuando un nido de orientalis hace entre 25 y 50, para que veas la diferencia.
Madre mía, es evidente que, bueno, solamente con pensar que el diámetro del nido es de 80 centímetros y 1,20 de alto, ¿dónde empiezan a construirlo? Por supongo que tenemos que estar los ciudadanos pues pendiente, pues si tenemos una finca o tenemos una casa o incluso en cualquier vía al público, ¿no? Pero ¿dónde suelen elegir para montar estos pedazos de nidos?
Como te decía ahora, su ciclo empieza en marzo, ¿vale? Entonces salen las nuevas reinas de hibernar y en una zona baja, dentro de una vivienda, puede ser, en unos arbustos, detrás de un muro, hacen un nido que no llega al tamaño de un balón de balonmano, ¿vale? Uh-huh. Eso lo llamamos el nido primario y está más o menos hasta junio. Y en junio se trasladan a un sitio alto para hacer la fase secundaria del ciclo, o sea, el nido secundario, que es este que decimos que llega a esos tamaños brutales, ¿vale? Para que te des de cuenta, he retirado alguno que parecía una lavadora, ¿vale? Entonces, lo suelen hacer en sitios altos, como decía, sobre todo el primer lugar es en lo alto de árboles, de cualquier especie, porque los he retirado de palmeras, de cerezos, de nogales, de eucaliptos, de cualquier árbol que se te pueda imaginar, he retirado nidos de velutina. Y luego, en edificaciones, o sea, en cornisas, aleros de tejados, farolas, torres de alta tensión, las torres de los campos de fútbol, o sea, lugares altos, ¿por qué? Necesitan ver el nido para poder regresar, por eso lo hacen en un sitio alto.
Desde luego son inteligentes, ¿eh?
Sí, sí, te quedaría sorprendido a la velocidad que pueden construir ese nido tan grande. En un mes y medio lo tienen hecho, es increíble.
Lolo, en tu tierra, en Galicia, esta avispa velutina de la que estamos hablando y que estamos aquí ya empezando a sentir en Málaga, se ha convertido en un verdadero problema, como decíamos, en una plaga. ¿Allí qué ha supuesto para la apicultura y en general para la biodiversidad de la zona?
En la biodiversidad, especies que peligraban antes por sustitución debido a herbicidas, insecticidas, o sea, acción del hombre, ahora están ya muchas en mayor peligro debido a la depredación de la velutina. Los apicultores, han desaparecido miles de apicultores, no uno ni dos, miles, ¿vale? Yo lo sé porque colaboro con ellos para defender las colmenas, ¿vale? Y entonces han desaparecido miles, sobre todo los hobistas, que son los hobistas los que tienen 3 o 4 colmenas para su casa, esos desaparecieron de golpe cuando invadió Galicia la velutina. Y los profesionales, pues yo te puedo decir de alguno al que ayudo seguido para proteger las colmenas, que de tener 300 pasó a 100.
¿Aquí se puede hacer algo? ¿Las administraciones deben hacer algo?
Sí, en el año 2022 ocurrió lo mismo en Cádiz y conseguimos encontrar el nido gracias a un grupo de apicultores liderado por la apicultora que dices, Grit. ¿Qué conseguimos? Esa brutal cantidad de nuevas reinas que saldrían para el año que viene y que se expanderían por la comarca a una velocidad brutal. Porque imagínate, si se consiguen, ya vamos a ser justos, 100 reinas, exponencialmente para el año siguiente, serían 100%, ¿entiendes? Claro. O sea, una barbaridad. Con la velutina, hasta que la invasión cíclica, o sea, que llegue desde Valencia, Murcia, desde Zamora, pues con el tiempo ocurrirá. Pero bueno, nuestra idea es frenarla como hicimos hasta ahora en la cornisa cantábrica e intentar que las demás provincias pues estén tranquilas el mayor tiempo posible.
Claro, es un problema que tarde o temprano, pues a lo mejor es complicado y perdemos la batalla, pero hay que presentar toda la resistencia posible durante todo el tiempo posible. Estamos hablando con Lolo Andrade, es un experto, es técnico de emergencias y además está al frente de una empresa de control de plagas, es experto en esta avispa de la que te estamos hablando, la avispa velutina, la avispa asiática, y ahora la gran pregunta, Lolo, ¿tú cómo destruyes hasta 30.000 avisperos que habéis destruido en lo que llevamos de año en distintas zonas, sobre todo ahí en el norte, en Galicia? ¿Cómo destruyes estos avisperos de 1,20 m por 80 cm de diámetro?
Digamos que en Galicia ya está muy adelantado el tema del exterminio, porque después de tantos años y semejantes cantidades de avisperos, lo de 30.000 avisperos es, digamos, que al final de diciembre, ¿no?, cuando hacemos el recuento. Y es la empresa pública, que tiene un equipo por todas las provincias eliminando, más los grupos de emergencias, que también estamos eliminando. También hacemos una prevención muy importante. En la primavera, digamos que se hace un trampeo exhaustivo para capturar todas las reinas que podamos y reducir la cantidad de nidos. ¿Cómo los destruimos? Los que están bajos, utilizamos un spray insecticida especial para las avispas, y los que están más altos, si están fuera de las ciudades, les disparamos con armas que tienen cápsulas con veneno, y si están dentro de las ciudades, para no crear alarma social, yo utilizo un explosivo para esos nidos gigantes, que los desintegro, y así la gente pues se queda tranquila y no están asustados ni están llamando al 112 a todas horas. Cada uno que pase por la carretera y vea el nido, pues va a llamar. Era un problema que teníamos al principio. Y bueno, es un método muy económico. Al principio la gente se asustaba porque, claro, oían una explosión, pero al segundo año ya todo el mundo sabía lo que era y salían a mirar y encantados, porque de tener eso ahí asustándolos a desaparecer de repente, pues es un sistema muy bueno.
Lolo, para terminar, estas avispas que se cuentan por millones, ¿no se pueden reutilizar para algo? ¿No se puede, de verdad que no pueden hacer el bien, entre comillas, de alguna forma?
En su lugar de origen, sí. Incluso hay mercados veraniegos donde venden las larvas y tienen un precio muy alto. Incluso tienen granjas para cultivarlas. Pero aquí, en nuestro país, pues el consumo de insectos no, de momento no va. Entonces, por eso no hay otra utilización. E incluso los nidos que retiramos los quemamos porque están contaminados con insecticida.
Pues es una realidad que sufren en el norte, por ejemplo, en Galicia, y es una realidad que aquí ya va a venir. Hay que presentarle resistencia desde el minuto uno o vamos a tener un gran problema. Lolo Andrade, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
A vosotros por llamar.
El primer nido de avispa asiática, de avispa velutina, ya ha sido localizado en la provincia de Málaga, concretamente en Alhorín de la Torre. Los apicultores confían en que la destrucción de ese nido frene la invasión de esta especie, que se sumaría a otras invasoras que ya se han instalado en Málaga, de las que ya te hemos hablado, como es el caso del avispón oriental, y que el año pasado mermó la producción de miel en un 40%. 12.43 minutos. ¿Qué día tenemos hoy? Bueno, pues si te asomas a la ventana verás que tenemos un día de cielos azules con temperaturas máximas que se van a mantener en la costa como las de ayer y que incluso van a subir en el interior de la provincia. Máximas que hoy van a oscilar entre los 28 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Ronda, 27 en Vélez Málaga, también en Marbella y también 27 de máxima previstos en Antequera. Aquí en la capital nos quedaremos en los 25. Mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, vamos a tener un día de cielos poco nubosos. En las sierras sí que a lo mejor en zonas de más altas alguna que otra nube de evolución, pero en general un bonito día de otoño con temperaturas que incluso van a subir un grado o dos respecto a las de hoy. En Antequera mañana nos anuncian 29 grados, 28 en Vélez Málaga, 27 en Ronda, 26 en Marbella y también 26 aquí en Málaga capital. En las carreteras, según informan desde la DGT, a esta hora tenemos las complicaciones habituales de la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Aquí en la capital nos dicen desde el Centro de Gestión de Tráfico que la circulación es muy intensa de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, ya sabes, la entrada a Málaga por la comisaría provincial. Y también en la avenida Valle Inclán en ambos sentidos, pero ojo, especialmente en sentido Torremolinos. A la altura de la gasolinera que hay en la avenida Valle Inclán, la gasolinera de toda la vida de Valle Inclán, bueno, pues en sentido Torremolinos se ha registrado un alcance entre dos vehículos y esa colisión está complicando bastante la circulación. Evita, en la medida de lo posible, avenida Valle Inclán en sentido Torremolinos, porque si no vas a estar ahí un ratito en el atasco. Hay otros asuntos que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Abordó a dos jóvenes que estaban sentadas en un banco del paseo marítimo en la zona de la Malagueta. Al ver que ese hombre se acercaba, ellas se levantaron para marcharse. Él le dijo a una de ellas que no iba a irse a ningún lado, que antes tenía que mantener relaciones con él. ¿Cómo sigue esta historia, Carmen?
Pues la menor trató de apartarse, pero este hombre empezó a hacerle tocamientos sin su consentimiento. Ella se alejó y él sacó unas tijeras e intentó agredirla, intentó rajarle la cara. Varios testigos presenciaron eso que estaba pasando y un hombre, uno de esos testigos, se acercó para defender a la chica. También intentó agredirle. Ese hombre intentó agredir también al hombre que intentó defender a la joven. Tras recibir varios avisos, la policía local envió a varias patrullas que estaban en la zona, cerca del paseo marítimo Matías Prats. Al llegar, los agentes vieron cómo el sospechoso corría en dirección al agua. De hecho, intentó huir nadando mar adentro. La policía impidió que alcanzara el dique de Levante y escapara. Uno de los agentes trató de conversar con él y en un descuido se metió en el agua y lo arrestó. Este hombre de 39 años y origen marroquí quedó detenido por un presunto delito de agresión sexual.
Adif ha licitado por 930.000 euros el contrato para la redacción del proyecto de una nueva base de mantenimiento de la línea de AVE entre Antequera y Granada. Va a dar servicio a un tramo de 125 kilómetros de la línea de alta velocidad. El plazo para la redacción del proyecto es de año y medio.
La base, con edificio de oficinas y naves de almacenaje que se construirá en la provincia de Granada, servirá para reforzar la operatividad de la base de mantenimiento que hay ahora en la estación de Antequera Santa Ana.
En el mundo del deporte, preocupación en el Málaga por la crisis de resultados del equipo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Y es que el domingo en la Rosaleda, en ese partido que va a jugar el Málaga frente al Deportivo de La Coruña, pues parece que puede ser esto un plebiscito público, ¿no? Si el Málaga le gana al Deportivo de La Coruña, pues tumbará ya la palabra crisis, romperá la mala racha de 4 derrotas consecutivas y de 5 partidos sin ganar, y parecería que volvería a salir el sol. El problema, Mónica, es que si no gana el Málaga Club de Fútbol, todas las miradas van a ir precisamente al banquillo, a Sergio Pellicer, que si no se suma de 3 podría tener las horas contadas como entrenador del Málaga. Vamos a intentar pensar en positivo, que el Málaga prepare bien el partido, pero huele a plebiscito lo que pueda ocurrir el domingo en la Rosaleda, porque el Málaga, te recuerdo, que está en puestos de descenso después de sumar solo un punto de 15. Fíjate, Mónica, lo que es el mundo del deporte, lo caprichoso que es este asunto, que el Málaga jugó contra el Granada, que en la Rosaleda iba ganando 2-0 en el minuto 20, y ese día, que no fue hace 4 meses, ni 7, ni 8, fue a mitad del mes de septiembre, ese día el Málaga, si hubiera terminado el partido como iba 2-0, hubiese sido líder de la segunda división del fútbol español. No lo ganó, lo empató, no sumó de 3, y a partir de ahí el Málaga no levanta cabeza, y de soñar con ser líder en esa jornada a estar ahora mismo en puestos de descenso igualado con el antepenúltimo. Reconoce Pellicer, el entrenador del Málaga, donde, insisto, se miran los ojos y las culpas, de que está muy preocupado por esta situación.
Nosotros, si hace 3 jornadas hubiésemos ganado 2 partidos, yo hubiese estado a punto de jugar para ser líderes, y ahora estamos abajo. Entonces esto es todo muy, muy volátil. Entonces, si son el equipo más consciente, el equipo más regular, el equipo que se mantenga más firme, el equipo que gestione bien la gestión de la incertidumbre, que es cada club, como Racing, como nosotros, Sporting, Zaragoza, que tenemos mucha gente detrás, hay que gestionar muy bien el tema de las derrotas. Y bueno, entonces está claro de que nosotros no podemos seguir así, tenemos que cambiar, que justamente es el peor momento desde que estoy yo, a nivel de resultados, no a nivel de otras situaciones.
Bueno, eso, que Pellicer vivió un descenso con el Málaga Primera Federación. Eso en cuanto al fútbol. También tengo que hablar de baloncesto, Mónica, porque mañana comienza la Basketball Champions League. Te recuerdo que Unicaja es actual doble campeón de la competición, ha ganado las 2 últimas ediciones. Se va a medir al Mersin Spor Club, un equipo de Turquía. Nunca Unicaja se había enfrentado a este club. Va a ser el 10º club del país turco que se enfrenta al Unicaja a lo largo de su historia. Claro, Unicaja es el rival a batir. Es cierto que la competición ha ido ganando en calidad, que también se han incorporado equipos españoles como el Juventud, como el Gran Canaria, también un equipo de Euroliga como es el Alba de Berlín, pero hay un hecho tangible, Unicaja es el rival a batir porque ha ganado las dos últimas ediciones. ¿Qué piensa y qué opina de esto el entrenador Ivón Navarro? Pues responde a esta pregunta.
Bueno, claro, supongo que sí, ¿no? Si hemos ganado dos años, igual que lo ha sido muchos años el Tenerife, que siempre ha sido el equipo a batir, también este año también lo seguro que lo será, ¿no? Pero bueno, es que el pasado no te da empezar ya 3-0 la regular season ni empezar 10-0 los partidos. Más bien al contrario, ¿no? Los equipos sienten que no tienen nada que perder cuando juegan contra ti porque eres el vigente campeón, lo has hecho dos veces y, bueno, todo el mundo cuenta con que es un partido que pueden perder. Eso libera mucha presión, ¿no?
Duda para ese partido, Kendrick Perry, que tiene un problema en el hombro. El que va a jugar seguro es James Webb, que fue baja por una lumbalgia el sábado frente a Bilbao Basket, ya está restablecido, así que vamos a ver si mañana puede recuperar Ivón Navarro a Perry. Y un detalle que se me escapaba, Mónica, de cara al partido del domingo entre el Málaga y el Deportivo de La Coruña, que ya va a ser un partido de alta tensión en lo deportivo, recuerdo que ese partido ha sido declarado de alto riesgo, con lo cual va a haber mayor presencia policial, cacheos, controles, es decir, que el que vaya al partido de fútbol, que se vaya con tiempo, que tenga mucha paciencia.
Y que no se lleve nada, que no se tenga que llevar.
Tal cual, pero eso al fútbol, Mónica, al fútbol y a cualquier lado, ¿eh? Que no se lleva nada, que no se tenga que llevar.
Claro.
Desde luego que sí.
Bueno, pues todo el deporte a las 3. Gracias, Emilio.
Hasta luego, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa pero los números no te salen, recuerda que Credialpes, agente de Cofidis, te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Ya sabes que Credialpes te busca solución a cualquier tipo de problema de liquidez, de reunificación de deudas. Infórmate en su teléfono gratuito, que te repito cada día, es el 900-234-235. 900-234-235.
Toma el manual para que siga amaneciendo. Nunca podrás encontrarte si no te pierdes primero queriendo. Para volver amando la soledad, reconvirtiendo el vacío en otra oportunidad. Toma el manual para que siga amaneciendo. Nunca podrás encontrarte si no te pierdes primero queriendo. Canta corazón, que la frecuencia del canto despierte el alma dormida de quien vive suspirando, de quien vive suspirando, de quien vive suspirando.
Estás escuchando COPE Más Málaga, ya sabes que lo puedes hacer a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, y también a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Ahí, por ejemplo, cada día te contamos historias y te contamos noticias. Ahora, por ejemplo, si te asomas a nuestra página web, a cope.es/Málaga, puedes leer más detalles de esa historia que te hemos contado, detenido por presunta agresión sexual a una menor en Málaga, la que intentó agredir con unas tijeras. O también puedes leer que el Ayuntamiento de Málaga ha reforzado las medidas para alejar a los jabalíes. Más abrevaderos, vegetación y dardos anestésicos. Y es que el Ayuntamiento de Málaga ha vuelto a licitar un año después el contrato para este servicio del control de los jabalíes en la ciudad. Estamos hablando de una adjudicación de 30.000 euros. El plazo es de un año, prorrogable a otro. Y al final es pues dar continuidad a las actuaciones que se habían iniciado hace ya un año para intentar controlar la presencia de jabalíes, de cerdos híbridos aquí en la capital. Estamos hablando que en el último año se han podido controlar 45 de estos animales. Bueno, lo que te quiero hablar ahora, ¿de qué es? De lo que siempre me gusta hablarte los martes, a esta hora, sí, de tus dineros y de tus inversiones. Y para eso lo primero que hago es saludar a los expertos de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga su director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Como siempre, preguntarte por la educación financiera. Recuérdanos de qué se trata. Ayer fue ese día de la educación financiera y anualmente nos gusta recordar que debemos tener nuestros conocimientos en temas financieros, que no podemos dejarlo todo a mano de, no, el señor o la señora del banco me ayuda. Bueno, a veces no ayuda tanto, por lo que sea. ¿Cómo es esto de la educación financiera?
Sí, precisamente esa es nuestra labor, ¿no? Nosotros somos un banco especializado en inversión y por eso nuestra labor principal es enseñar y estar con los clientes en ese sentido. Y el Día de la Educación Financiera se celebra ya desde hace 10 años, el primer lunes de octubre. Es una iniciativa promovida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España en colaboración con otras instituciones, entidades, y a través de esto pues lo que hacen es organizar muchas actividades por toda España, para todos los públicos, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de llegar a tener un nivel de cultura financiera adecuado en las distintas etapas de la vida.
Ahí en Renta 4 Banco, ¿cómo lo celebráis?
Nosotros, como decía, estamos muy comprometidos con la formación, en concreto formación financiera, y en un momento en el que las noticias económicas nos llegan continuamente, es muy importante mejorar nuestros conocimientos financieros, y esto al final te va a permitir pues dar el salto a las inversiones de una forma más segura, ¿no? Por eso nos sumamos cada año a este Día de la Educación Financiera y nosotros lo celebramos ofreciendo, como siempre, cursos de formación gratuitos a los que se puede apuntar cualquier persona, sea uno cliente de Renta 4. Impartimos cursos de distintos niveles en pues en colegios, universidades, en algunas instituciones, empresas, distintos colectivos, colegios profesionales. Al final, cualquiera que esté interesado pues se pone en contacto con nosotros, organizamos a medida y son cursos que se imparten de forma gratuita.
¿Y en esos cursos de formación de qué temas se tratan?
Al final, hacemos siempre un traje a medida, ¿no? Para cada colectivo nos adaptamos a las necesidades concretas que tengan. Y algunos pues son de iniciación a la inversión, otros son más técnicos explicando funcionamiento de productos financieros concretos. También comentamos la actualidad de los mercados financieros y de la economía, cómo nos afectan a todos en el día a día, ¿no? A las noticias económicas. Y buscamos al final que las personas que asistan pues conozcan mejor el mundo financiero, las ventajas, los riesgos de cada producto. Al final esto lo que va a generar es tener mayor confianza en las inversiones, porque si tengo una buena información, eso me ayuda a tomar buenas decisiones y eso al final es muy importante porque también consigues mucha mayor eficiencia en tus finanzas personales. Por ejemplo, para personas que quieren o toleran el mínimo riesgo, impartimos uno sobre las alternativas de inversión para perfiles conservadores, ¿no? Más allá de la letra del tesoro, hay alternativas de inversión que en los últimos años están dejando buenas rentabilidades.
Álvaro, por cierto, la semana pasada entiendo que en el marco de esto del Día de la Educación Financiera y la implicación que tenéis vosotros desde Renta 4 Banco, en ese marco nos visitó aquí en Málaga el presidente, vuestro presidente nacional de Renta 4. ¿Cómo fue la cosa?
Sí, ahí lo tuvisteis en COPE y bueno, la verdad uh-huh. que tuvo muy buena acogida. Asistió mucha gente, muchas personas a las que les interesa este mundo, la economía, sus implicaciones para las inversiones, las empresas. Se comentaron las perspectivas económicas y financieras de cara a este final de año y al año que viene. Y bueno, analizó cómo la economía global ha crecido y ha funcionado bien en las cuatro últimas décadas y el cambio de modelo hacia el que vamos, ¿no? Estados Unidos no puede seguir siendo el gran comprador global al que financia el resto del mundo. La deuda pública no puede seguir creciendo. Y las economías emergentes, China, India, etcétera, que representan en torno al 85% de la población global, no pueden seguir siendo la fábrica barata. Al final no puede ser el proveedor de materias primas a bajo coste, ¿no? Sin generar clases medias y valor añadido que genere pues negocio para su mercado local, ¿no? La inteligencia artificial va a ser clave en el nuevo ciclo y el nuevo ciclo al final busca un modelo diferente, cambiando los pesos del comercio internacional y equilibrando el PIB a nivel mundial de otra forma, dando mayor peso a los emergentes.
Bueno, Renta 4 Banco es un banco especialista en inversión. Puedes visitar su página web r4.com y también puedes visitar a estos profesionales en su oficina de la Alameda de Colón número 9, al frente de todos estos profesionales aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tenga buena tarde.
Me enamoré con los cinco sentidos, me gusta todo.
Mañana se estrena en la provincia de Málaga un nuevo plan que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de más de 1.800 vecinos de la provincia. Te doy los detalles enseguida. Después del boletín de noticias de la una de la tarde, vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Mañana se estrena en la provincia de Málaga un nuevo plan que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de más de 1.800 vecinos de la provincia. Un programa titulado En Ruta, que impulsa la Diputación Provincial de Málaga y que cuenta con un presupuesto de 7 millones de euros. La mayor parte de esa cantidad, de esos 7 millones de euros, procedente de fondos europeos. Este plan contempla un total de 122 itinerarios de inserción, que no solo contemplan cursos formativos, con horas entre 200 y 300 horas de curso formativo, también contempla la realización de prácticas y herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda de empleo. Un programa que mejora la empleabilidad en sectores de todo tipo. Al menos ese es el objetivo. Te decía, mañana se estrena este nuevo plan con la convocatoria en una docena de municipios de los primeros itinerarios sobre materias tan concretas como esta que te enumera el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.
Aseo, movilización y atención a las personas dependientes, monitor de aula matinal, auxiliar de almacén, técnico de mantenimiento polivalente, camarera de piso, monitor de actividad física para personas mayores, inicio a las habilidades informáticas, jardinería y restauración del paisaje, monitor de actividades de ocio y venta online.
A lo mejor te estás preguntando, ¿quiénes pueden apuntarse a este programa para los cursos, por ejemplo, de estas materias que te mencionaba el presidente de la Diputación? Pues este programa de empleo está dirigido a empadronados en la provincia de Málaga, en cualquier municipio salvo Málaga Capital y Vélez Málaga, que tienen sus propios programas en esta línea. Tendrán prioridad los vecinos de los pueblos más pequeñitos y también personas de colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad o extranjeros. Y es requisito indispensable estar inscrito como demandante de empleo en alguna oficina del Servicio Andaluz de Empleo.
Es un compromiso de todos de impulsar la recuperación social y económica de los territorios con menos recursos y oportunidades, como son los municipios menores de 5.000 habitantes, y estamos con esto creando un impacto positivo a largo plazo en el empleo y la calidad de vida en los habitantes de esos pequeños municipios.
Este programa En Ruta, que así se llama, está pensado para mejorar la empleabilidad de desempleados de la provincia. Lo impulsa la Diputación y cuenta con el apoyo de una treintena de entidades públicas y privadas, de ayuntamientos, desde ayuntamientos a la Universidad de Málaga, pasando también por la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Esto es lo que tiene que haber en el día a día de nuestra sociedad, la colaboración, la interacción entre las distintas administraciones públicas, los colectivos, el tercer sector, para que nuestro municipio, nuestra provincia prospere, ¿no?, y te consiga lo que ansia toda la familia y cualquier persona, es que es conseguir un empleo.
Este programa En Ruta cuenta con un presupuesto, como te decía, de 7 millones de euros, 6 procedentes de Europa y 1 millón que pone la Diputación. Y te voy a dar un dato más. Cada año el servicio de empleo de esta institución provincial dedica en torno a 3 millones de euros a diferentes programas para generar puestos de trabajo en la provincia de Málaga. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30. Te acompaño desde las 12:30 y en este tiempo de radio te he hablado, por ejemplo, del tiempo. El día hoy se va a mantener con cielos azules y máximas previstas pues de 28 grados, por ejemplo, en Ronda, 27 de máxima se alcanzarán en Vélez Málaga, en Antequera y en Marbella, y aquí en Málaga capital nos explica el hombre del tiempo que nos quedaremos en los 26 grados de máxima. Te he contado también que un hombre de 39 años ha sido detenido por la presunta agresión sexual a una menor que estaba con una amiga en el paseo marítimo, en la zona de la Malagueta, en la capital, a la que intentó agredir con una extranjera. Bueno, este hombre ha sido detenido. Te he explicado también que el Ayuntamiento de Málaga vuelve a adjudicar a la misma empresa el control de los jabalíes en la ciudad. En el último año se han capturado 45 ejemplares. Y te quiero hablar ahora del primer laboratorio de investigación de Europa dedicado a integrar la banda ancha móvil terrestre con la satelital de órbita baja. ¿De qué estoy hablando? Te preguntarás. Bueno, pues gracias a este avance, los usuarios podremos movernos entre redes sin perder cobertura ni conexión, incluso en zonas remotas o con saturación de señal. La Universidad de Málaga está detrás de esto. Se convierte en el primer punto de referencia en Europa para la validación de comunicaciones móviles por satélite. Es un paso clave, nos dicen los expertos, hacia el futuro de las telecomunicaciones. Y cuando hablo de expertos, pues quiero presentarte a Sergio Forte. Es profesor de la Universidad de Málaga, es miembro del equipo que impulsa este laboratorio del que te estoy hablando. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, profesor. Estamos hablando de unas cosas que nos suenan a la mayoría de nosotros como muy extrañas, muy raras. Laboratorio de investigación dedicado a la banda ancha móvil terrestre con la satelital de órbita baja. A mí ya me explotó la cabeza esta mañana cuando leí la frase. ¿Exactamente qué es lo que se investiga en ese laboratorio?
Sí, la verdad es que hay unos cuantos palabras ahí un poquillo complicadas, ¿no? Lo que se busca con estas tecnologías recientemente, lo que se está convergiendo tecnológicamente, se está evolucionando la tecnología a permitir que con móviles normales, como los que tenemos en el bolsillo, podamos comunicarnos haciendo uso de satélites en órbita baja, de manera que cuando habitualmente nosotros hacemos una llamada, esto se hace a través de estaciones base que hay en tierra, ¿no?, en lo alto del edificio, etcétera, que ya también podamos hacer uso de satélites, por ejemplo, en zonas con poca cobertura o en situaciones de emergencia donde ha habido daño en la infraestructura terrestre, por ejemplo. Y eso, pues, a nivel de un centro de investigación y validación como el que se ha inaugurado la semana pasada en Málaga, lo que buscamos la Universidad, los grupos de investigación de la Universidad de Málaga, junto con Vodafone y AST Space Mobile, es el desarrollo e innovación sobre estas tecnologías y validación de las mismas para su uso y su extensión comercial.
Profesor, para que
llegue al final a todo nuestro bolsillo.
Ajá. Claro, para que lo entendamos, sobre todo mi misión es intentar contar la historia a los oyentes y que la entiendan, y esto es muy apasionante, pero debemos entenderlo. ¿Esto significa que yo voy a estar siempre conectada? Porque es que el otro día no era en la provincia de Málaga ni era siquiera en la comunidad andaluza, pero es que era en Murcia, es que estaba en un trayecto en una autovía en Murcia que tú dices, pero ¿cómo es posible que no tenga señal de cobertura durante todo el trayecto, además de peaje? O sea, que encima es que estaba pagando por ir por esa autovía. ¿Esto significa lo que se está consiguiendo es que en todo momento podamos estar conectados?
Efectivamente, mediante las tecnologías satelitales, al final lo que tenemos es satélite girando alrededor de la Tierra que nos van a permitir con estos avances pues conectarnos en cualquier lugar del globo. Ya estemos en zonas rurales muy apartadas, por ejemplo, o en algunos sitios de agujeros de cobertura incluso inesperados, ¿no?, que podemos encontrar, como bien comentabas en tu caso.
¿Y tendremos que hacer los usuarios algo? O sea, ¿ahora nos tenemos que comprar otro móvil o tenemos que enchufarle algo al que tenemos? ¿Esto será compatible con nuestra vida diaria?
Una de las ventajas y de las innovaciones precisamente de la tecnología desarrollada por la empresa ST y con la que colaboramos en el centro junto con Vodafone es precisamente que servirá para cualquier móvil de los actuales, con lo cual no haría falta ni cambiar el móvil, ni instalarle nada, ni nada por el estilo.
¿Y en qué punto está esta investigación o esta innovación? ¿En qué punto?
Ya ha habido demostraciones de la llamada y videollamada usando el satélite, y en el centro de investigación, tanto desde la Universidad de Málaga a través del grupo MobileNet, del que formo parte junto a Vodafone y ST, lo que estamos validando todas estas tecnologías de cara a su la extensión de su implementación y también desarrollando nuevas tecnologías y nuevos mecanismos para facilitar esta comunicación y también para su integración, de manera que para el usuario no te la diferencia, diremos, entre usar la red de tierra y la red del espacio.
Claro, esto que suena muy complicado y que se lleva en ese primer laboratorio de investigación de Europa dedicado a integrar esa banda ancha con el satélite y tal, esto que es muy complicado de entender, es, en el fondo puede ayudar, por ejemplo, a esa lucha que tiene la Diputación con la despoblación. Al final, muchas veces, alguno de nosotros seguro que tiene a alguien cerca, el típico ingeniero que podría teletrabajar en un pueblo apartado que es su sueño y dice, ya, pero es que no me fío, es que yo tengo que estar completamente conectado. Esto, por ejemplo, puede ayudar a ese problema, ¿no?
Efectivamente, una de las potencias que tiene precisamente esta tecnología es llevar la conectividad a todas partes, a las zonas rurales y permitir, por ejemplo, el trabajo de esa manera y también la comunicación, la llamada en situaciones, vamos, de apartadas y poder, por tanto, trabajar de esta manera.
Bueno, pues algo más se hace en ese laboratorio. Cuando terminemos con este proyecto, ¿qué es lo siguiente que os queda?
Sí, bueno, el proyecto incluye muchas facetas, ¿no? Desde lo que sería la tecnología de base, como también diremos ir mejorando e ir aumentando los campos de acción de esta tecnología. Por ejemplo, uno de los proyectos, diremos, que ha encabezado los desarrollos aquí es el proyecto Saturno, que está soportado por la Agencia Espacial Española y también colabora otra empresa que se llama SRS junto con Vodafone y ST, y estamos también analizando todos estos desarrollos para la cobertura y la convergencia entre las redes terrestres y las no terrestres, y también añadir, por ejemplo, inteligencia a la red para ser capaz de adaptarse en caso, como decíamos, de que hubiera fallos en la red terrestre y dar apoyo, por ejemplo, en situaciones de emergencia.
Pues la Universidad de Málaga, que se convierte en un punto de referencia en Europa para la validación de estas comunicaciones móviles por satélites, un paso clave hacia el futuro de las telecomunicaciones, dicen los expertos, como Sergio Fortes, que es profesor de la Universidad de Málaga y miembro del equipo que impulsa este laboratorio. Sergio, muchísimas gracias y a seguir trabajando ahí en el laboratorio. Ahí no hay ratones, ¿no? En ese laboratorio no hay ratones, ¿no?
No, solo los de ordenador, creo yo.
Gracias, profesor, gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. 1:00 p.m, 17 minutos.
Prohibida, por eso me gusta, porque ya es prohibida. La señal peligro no pasar prohibida. Por más que no lo diga, su contraseña la sé prohibida. Por eso me gusta, porque ya es prohibida. La señal peligro no pasar prohibida. Por más que no lo diga, su contraseña la sé. Esa línea roja que quieres pasar. Veneno, tú quieres probarlo. No debes hacerlo y sin embargo va. Da igual que te lo digan, tú quieres robarlo. Ando sobre el agua si la veo venir. Si ella dice blanco, ¿pa' qué discutir? Los dos lo sabemos, los dos lo callamos. Prohibida, por eso me gusta, porque ya es prohibida. La señal peligro no pasar prohibida. Por más que no lo diga, tu contraseña la sé prohibida. Por eso me gusta, porque ya es prohibida. La señal peligro no pasar prohibida. Por más que no lo diga, tu contraseña la sé.
La semana pasada te hablaba del espeto y hoy quiero hablarte de otra palabra que forma parte del alma de esta tierra, el cenachero. ¿Quién nos ha hecho alguna vez una foto con el cenachero que hay ahí, verdad? La Plaza de la Marina. Cenachero. Esta sí, estoy segura que el profesor Carriscondo, esta sí que nos la va a colocar como única de Málaga, una palabra nuestra, de los malagueños. Bueno, ¿o no? Sí, ¿o no? Una palabra que evoca al mar. El trabajo, el bullicio del puerto. Pero, ¿de dónde viene exactamente la palabra cenachero? ¿Desde cuándo se usa? ¿Podemos decir con orgullo que es una palabra 100% malagueña? Bueno, vamos a descubrirlo con el profesor Francisco Carriscondo. Es doctor en filología hispánica, es catedrático de lengua española por la Universidad de Málaga y es nuestro hombre de las letras, ¿verdad? Que a mí siempre me gusta clasificar, bueno, pues nuestro hombre de las letras. Profesor Carriscondo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, profesor, aquí con el cenachero en la pantalla del móvil para observarla bien esta figura. ¿El origen de esta palabra cuál es, profesor?
Bueno, pues tú ya sabes que digamos que hay muchas formas de denominar a cualquier recipiente de esparto para llevar, transportar, pues cualquier mercancía, ¿no? Está el canasto, está el esportillo, está la espuerta. Bueno, pues una de esas denominaciones es cenacho, y precisamente de cenacho viene la voz cenachero.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué curioso! ¿Desde cuándo, profesor, aparece documentada o tenemos constancia de que se empezó a utilizar esta palabra?
Bueno, pues esta palabra es un caso precioso para constatar que a lo largo de la historia, aunque las realidades no cambien, sin embargo, las palabras que sirven para designar esas realidades cambian. Es decir, siempre ha habido cenacheros, se tiene constancia de ello desde el siglo XIX, pero eso no quiere decir que en el siglo XIX al cenachero se le llamara así. Al cenachero en el XIX se le llamaba charrán, que cualquier día podemos hablar de esa palabra porque también es muy interesante. Pero cenachero la tenemos constatada en la literatura, pues digamos que en la tercera década del siglo XX, y además siempre por autores malagueños.
¿Cómo ha cambiado la definición en los distintos diccionarios si hacemos un recorrido por ellos?
Bueno, pues como tú bien has adelantado, la palabra cenachero es un malagueñismo y como tal, pues claro, los diccionarios generales de la lengua no suelen recoger todos los dialectalismos, en este caso los dialectalismos del español de Málaga. Entonces, bueno, solamente podemos encontrar la palabra en vocabulario dialectales, como el muy querido por mí vocabulario andaluz de Antonio Alcalá Vencellada, que por cierto reproduce la primera vez que se tiene constancia del uso de esta voz en la literatura en un texto de José Carlos de Luna, de una novelita titulada El Cristo de los Gitanos. Y si quieres te puedo leer el texto, el poema que utiliza Alcalá Vencellada como ejemplo de uso de esta voz.
Ajá, a ver. ¿Cómo se separa?
Te lo voy a decir porque aparecen palabras que ya hemos comentado en otros programas, y porque también hay que leerlo, digamos, con cierta entonación no parecida al castellano estándar, sino más bien dialectal. Dice José Carlos de Luna: mire usted este jabegote despechugado y grandote, el rey de los cenacheros, el que por lo hondo enreda los pregones percheleros del pobre Salvador Rueda.
¡Hala, qué bonito!, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, de charrán también hay
muchos... Porque charrán exactamente, decía el profesor. A ver si un día hablamos de esa palabra, charrán.
Sí, sí. Es que están muy relacionadas, porque charrán era la forma de denominar al cenachero, pero en el siglo XIX. Pero tú ten en cuenta que charrán ahora lo usamos en Málaga como sinónimo de maleante, pillo, tuno, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué esa evolución en el significado? Pues muy sencillo, el ambiente en el que se movía el charrán como vendedor de pescado, pues no era un ambiente tampoco muy edificante, ¿no? Los puertos se caracterizan precisamente porque son morada de gente de mal vivir, también de gente honrada, pero también se mezclan con la gente de mal vivir, ¿no? Entonces se le asoció, digamos, al humilde vendedor de pescado con el maleante. Y ese uso de charrán como vendedor de pescado sí se constata, pues digamos que en fechas más tempranas que la de cenachero, porque de charrán como vendedor de pescado, pues tengo constancia desde principios del siglo XIX, concretamente desde 1811.
Qué bueno, charrán, que lo asociamos ahora al pillo, al tuno, es el sinónimo charrán, confundido por el cenachero. Claro, es que en los puertos, por lo que vemos en las pelis, ¿verdad? Los puertos en aquellos años, pues se juntaba, sí. Había de todo, la noche confunde como adinio.
Sí. Y charrán ha tenido mayor fortuna en los diccionarios que cenachero. Porque fíjate que aparece el uso de charrán desde la edición del Diccionario de la Lengua Española de 1884, pero luego fíjate en la edición de 1925 hasta hace bien poco, 2001, se denominaba el charrán pillo tunante, y había una nota, digamos, ilustrativa, que hace referencia a los malagueños, porque dice, díjose en un principio de los esportilleros malagueños vendedores de pescado. Esa es la cita literal que aparecía en el diccionario desde 1925 hasta ya 2001, que, bueno, ahí decidieron los académicos suprimirla.
Entonces, para concluir, profesor, ¿yo puedo presumir y vacilar de que la palabra cenachero es un malagueñismo, que eso sí que no lo compartimos con nadie?
Es un malagueñismo con todas las letras.
Vale. Y si yo le digo al profesor Carriscondo la palabra chiringuito, ¿eso es un malagueñismo con todas sus letras o no?
Es una palabra ya más de uso más generalizado, pero de eso yo creo que deberíamos hablar ya la semana que viene.
¿Alguna pista? Porque el origen de la palabra chiringuito.
Bueno, la palabra chiringuito procede de ámbitos hispanoamericanos.
Ah.
Y bueno, ten en cuenta que en Málaga el chiringuito no se le denominaba así, sino que se le denominaba, había distintas formas, pero una de ellas, la más popular quizás, fuera merendero.
Merendero, chiringuito. ¿Y pescaíto, profesor? ¿De dónde viene eso de pescaíto? Porque a los de Málaga pescaíto...
Sí, pescaíto es un diminutivo de pescado, y además que es un diminutivo que en gramática se conoce como diminutivo apreciativo. Es decir, no es que sea un pescado pequeño, sino que es un pescado al que le tenemos cierta relación afectiva, ¿no? Entonces, por eso, el diminutivo siempre suele ser afectuoso y, digamos, como que lo hacemos más nuestro si lo usamos en diminutivo que si lo usamos con la forma estándar normal, pescado, ¿no? O sea, es más entrañable decir pescadito que pescado.
Pescadito frito, más entrañable y además más rico, claro. Son andalucismos, o en este caso malagueñismo, que hemos encontrado 100% nuestra palabra cenachero, que eso no nos lo quita nadie. Profesor, ¿es cierto que a la palabra y a la figura del cenachero siempre se le ha atribuido como un poquito de mala sombra, de mala pipa, de un poquito gafe? ¿Eso es cierto?
Sí. Bueno, hay una colección de barros malagueños en el Museo de Arte y Costumbre de Málaga, y además es una colección bastante interesante porque podemos ver la evolución del cenachero desde las primeras representaciones hasta la actualidad. El cenachero que tenemos prototípico es ese personaje que aparece en ese monumento, que actualmente está en la Plaza de la Marina, y bueno, está muy estilizado porque tiene una figura como hercúlea, una ropa bastante ajustada, muy elegante en su porte. Pero si nosotros vemos representaciones de los cenacheros en los barros malagueños, veremos que son seres destartalados, que tenían la ropa raída, que bueno, no usaban esa figura que usa esa estilización del monumento que vemos en la Marina todos los días.
Su aspecto era distinto al de la figura. En todo caso, lo de gafe, ¿de dónde viene?
Pues ahí me pillas.
Vale. Bueno, pues no, como tengo, hemos hablado... No tengo... Como hemos hablado del cenachero, profesor, hoy vamos a ir con mucho cuidadito, tanto el profesor Carriscondo como yo, vaya que hoy tengamos un mal día, por si acaso. En todo caso, el profesor Francisco Carriscondo cada semana nos descubre palabras que son muy nuestras, a veces más nuestras que otras veces las compartimos, pero bueno, palabras que llamamos andalucismos. Es el doctor en filología hispánica y es catedrático de la lengua española de la Universidad de Málaga. Profesor, muchísimas gracias. Hoy cuidado, ¿eh?
Sí, cuidado. Hay que tocar madera.
Gracias. Hasta la semana que viene, profesor.
Gracias, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hace unas semanas fue vista por primera vez en Málaga, concretamente en el término municipal de Alhaurín de la Torre. Su presencia puso en guardia a los apicultores porque supone una grave amenaza para las abejas y las colmenas. Te hablo de la avispa asiática, la avispa velutina, una especie invasora que se va a unir a otras que ya están extendidas en nuestra provincia, como es el avispón oriental, que se ha convertido en un serio problema para los apicultores. Te lo hemos contado en alguna ocasión. Grit vive en Churriana y tiene 200 colmenas ubicadas entre Fuengirola y Coín. El año pasado, su producción de miel se redujo en casi un 40% por culpa del avispón oriental, de ese del que ya te hemos hablado en más de una ocasión. Asegura que cuando se vieron los primeros ejemplares hace ya tiempo, no se actuó debidamente para frenar su expansión.
Cuando se dieron los primeros gritos de auxilio o señales de alarma, pues nadie hizo nada, ¿vale? O sea, los apicultores nos hemos visto abandonados un poco a nuestra suerte y luchando contra este avispón sin ningún tipo de colaboración.
Por eso ponen la voz de alarma ahora que se ha visto hace unas semanas, por primera vez aquí en Málaga, por primera vez, la avispa velutina. Tras el avistamiento de ese ejemplar de avispa velutina o asiática en la zona de Pinares de Alhaurín, en la zona en Alhaurín de la Torre, pues se unió a un grupo para trabajar en localizar ese nido, a ver de dónde venía ese ejemplar, esa avispa, dónde estaba anidando. Tras varias semanas de búsqueda, por fin lo han encontrado. De la eliminación se va a encargar una empresa de control de plagas que trabaja para el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y también con la coordinación de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Apicultores como Grit confían en poder frenar a la avispa asiática en Málaga, pero ¿por qué esta especie es tan peligrosa para la apicultura y la biodiversidad en general? Una clave está en su rápida expansión.
Son nidos gigantes, pueden llevar a 1,20 m, 1,30 m de alto por 80 de diámetro, imagínate, con miles y miles de individuos que cazan una cantidad de insectos, pero descomunal, al día. A la hora de hacer nuevas reinas, o sea, la nueva generación, un nido de esos puede hacer entre 300 y 500, cuando un nido de orientalis hace entre 25 y 50.
De esos nidos pueden salir cada temporada entre 300 y 500 reinas, claro, y cada reina va a formar su propio nido, para que nos hagamos una idea de la dimensión del problema. Quien hablaba es Lolo Andrade, él es un exterminador de esta especie, de la avispa asiática, es gallego, una tierra donde desde hace ya años luchan contra lo que se ha convertido en una verdadera plaga que ha acabado con un tercio de las colmenas de abejas.
Yo te puedo decir de alguno al que ayudo seguido para proteger las colmenas, que de tener 300 pasó a 100.
Lolo Andrade es técnico de emergencias y es además la persona que está al frente de una empresa de control de plagas. Lolo y su equipo llegan a recibir hasta 25 avisos de nidos de avispa asiática al día. nidos que alcanzan grandes dimensiones, que construyen rápidamente y siempre en lugares altos.
Para que te des de cuenta, he retirado alguno que parecía una lavadora. Lo suelen hacer en sitios altos, sobre todo el primer lugar es en lo alto de árboles, de cualquier especie, y luego en edificaciones, o sea, en cornisas, aleros de tejados, farolas, torres de alta tensión, las torres de los campos de fútbol. ¿Por qué? Necesitan ver el nido para poder regresar, por eso lo hacen en un sitio alto.
Este exterminador de avispa asiática tiene una amplia experiencia en la lucha contra este animal. Hoy día usa técnicas distintas, entre ellas esta.
Utilizamos un spray insecticida especial para las avispas y los que están más altos, si están fuera de las ciudades, les disparamos con armas que tienen cápsulas con veneno. Y si están dentro de las ciudades, para no crear alarma social, yo utilizo un explosivo para esos nidos gigantes, que los desintegro y así la gente pues se queda tranquila y no están asustados ni están llamando al 112 a todas horas.
Claro, porque cuando ves un nido que es como una lavadora encima de un árbol con la de miles y miles de avispas dentro, claro, pues en Galicia es un problema que se pasan el día los vecinos llamando para eliminar ese nido. Lolo no se lo piensa, si tiene que utilizar explosivos, los usa y los puedes ver además cómo lo hace en internet. El primer nido de avispa asiática, de avispa velutina, ya ha sido localizado en la provincia de Málaga, concretamente en Alaurín de la Torre. Ahora va a ser eliminado. Los apicultores confían en que la destrucción de ese nido, de ese primer nido localizado, frene la invasión de esa especie que se sumaría a otras invasoras que ya se han instalado en Málaga, como es el avispón oriental, y que este, el avispón oriental, solo el año pasado mermó la producción de miel en un 40%. 1:00 p.m, 36 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE cómo recordáis aquel día.
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La del Manojo de Rosas, la zarzuela más divertida, una maravillosa comedia musical, obra maestra de nuestro género lírico español. Este domingo a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Jungle Family, ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y me pregunto si te pasa igual, si para ti solo fue algo casual, porque yo no hago nada más que soñarte, quererte y buscarte siempre en el mismo lugar. Y me pregunto si pudiera ser que también mueres por
Recordarás que hace unos días, el 24 de septiembre, se celebraba el Día de la Merced, patrona de los presos y de las instituciones penitenciarias. ¿Alguna vez, cuando has pasado cerca de la prisión de Alaurín de la Torre o de la prisión de Archidona, te has parado a pensar cómo será el día allí dentro? ¿Cómo se sentirán los internos? ¿Cómo será el trabajo de los funcionarios? ¿Cómo son, por ejemplo, cuando entra alguien a la cárcel, pues sus primeras horas, sus primeros días, quién le acompaña, quién le enseña cómo es la cárcel? Te quiero presentar a un capellán de prisiones, al delegado de la pastoral penitenciaria de la diócesis de Málaga y capellán de la cárcel de Alhorín de la Torre y de Archidona. Él es Pedro Fernández Alejo. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Usted lleva toda la vida, Pedro, pues siendo capellán de prisiones. ¿Por qué se elige ese camino y no otro dentro del sacerdocio?
Bueno, pues, gracias. Mira, casi toda la vida, porque hace 53 años que me ordené de sacerdote y llevo 45 en prisiones, como capellán de prisiones. Empecé en el año 80 en la cárcel de Carabanchel. Pues que, bueno, pues esto en primer lugar es una vocación. Es decir, elegir este apostolado siempre peculiar, característico como es dentro de la pastoral penitenciaria, evangelizar en la cárcel, pues tiene que ser por una llamada, una vocación muy, muy concreta, muy personal también. Por otra parte, yo como soy religioso trinitario, nuestro carisma fundacional es precisamente la redención de los cautivos. Desde 1198, que fue fundada la orden trinitaria por San Juan de Mata. Entonces, pues, de esto me viene la vocación, la misión de orientar mi vida precisamente a la atención de los privados de libertad y de sus familias, claro.
Pedro, porque la labor de un capellán de prisiones, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es un día normal de trabajo para el cura de la prisión, por así decirlo?
Bueno, mira, vamos a ver, nosotros una de las características fundamentales que tenemos desde la pastoral penitenciaria, por lo tanto desde nuestra misión, nuestra presencia en la cárcel, es sobre todo el encuentro. Es decir, tanto los capellanes como los voluntarios de pastoral penitenciaria vamos al encuentro de la persona presa. Entonces, ese encuentro significa que hay sobre todo una actitud de escucha muy importante, porque la persona que está en la cárcel realmente pues tiene verdaderos problemas, angustias, sufrimientos por esa soledad que le oprime tremendamente. Entonces la cárcel es un medio pues bastante violento, yo diría muchas veces es inhumano. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando hay alguien como nosotros que vamos desde la actitud de escucha como Jesucristo, pues eso es muy importante, escuchar. Escuchar su grito, su lamento, compartir sus sufrimientos, sus lloros. Es decir, esto es muy importante para nosotros, escuchar. Y luego de escuchar, pues vamos también ofreciendo posibilidades. Es decir, no vamos a aconsejar, sino a acompañar. La escucha, el acompañamiento, la presencia, sobre todo generar mucha confianza en ellos, porque, como he dicho antes, la cárcel es un medio hostil y entonces pues no se fían de nadie. Entonces, nosotros somos fiables porque vamos en nombre de quién vamos. Vamos en nombre de Jesucristo, no en nombre propio ni en nombre de ninguna institución. Vamos en nombre de Jesucristo y en nombre de la misericordia de Dios Padre. Por eso ese es el primer momento de encuentro, de acogida, de escucha, y luego pues vamos acompañándoles en su difícil camino de la cárcel.
Claro, al final, escucharlos y no juzgarlos, acompañar a los presos. Al final entiendo que, sobre todo las primeras horas, los primeros días, para la persona que entra por primera vez, además, en la cárcel, en ese medio hostil que describe, entiendo que es casi una labor psicológica, ¿no? Escuchar, no juzgar, acompañar. Me hace esa descripción y es como el papel de un psicólogo, ¿no?
No, bueno, yo sencillamente creo que debemos digamos, gestionar todos nuestros mecanismos personales, no desde la psicología, sino desde la fe. Y sobre todo desde Jesucristo. Es decir, aprender de Jesús, qué hacía Jesús, cómo lo hacía Jesús. Escuchaba, separaba, hablaba, comprendía, sanaba, ¿eh? Entonces apaciguaba el corazón, pues muy marcado por a veces también por la violencia. Entonces no solamente es el psicólogo, porque sobre todo es porque llegamos mucho más allá de la mente a la persona que está presa. Vamos al corazón, vamos a sus sentimientos, a sus vivencias, a sus diríamos amarguras. que eso no solamente son expresiones de la, psicológicas de la persona, es algo mucho más hondo, porque ahí es donde queremos nosotros encontrarnos con la persona, en su conciencia, en su corazón, en sus sentimientos, ahí es donde queremos nosotros llegar. Y entonces por eso pues tenemos que tener esa capacidad siempre, y también mucha paciencia para escucharles, para incluso a veces pues tener que saber que a lo mejor pues te está en este momento mintiendo, a lo mejor en este momento lo que quieres es sacar un beneficio tuyo, ¿no? Del sacerdote o del voluntario de la pastoral penitenciaria. Pero bueno, poco a poco al final lo que nosotros queremos es llegar hasta el fondo del corazón, porque es nuestra tarea y nuestra misión, digamos, acompañarles en ese proceso de conversión para que sea consciente del daño que se ha hecho a sí mismo, del daño que ha hecho a otras personas, a las víctimas, y que luego eso, ese proceso le lleve a él a vivir una transformación y un cambio en sus vidas, que Jesucristo decía la conversión.
Estamos hablando con Pedro Fernández Alejo, 45 años ejerciendo como capellán de prisiones, desde hace ya muchos, está aquí en Málaga, es el sacerdote de la cárcel de Alhaurín de la Torre, de Archidona. Pedro, en la cárcel, ¿hay gente buena?
Pues mira, la cárcel es un poco la síntesis de lo que es la sociedad. En la sociedad hay personas maravillosas y hay personas malas. En la cárcel lo que pasa es que ocurre que a veces hay personas que tenemos que distinguir bien, personas que han cometido o se han pasado la línea de lo legal. Y muchas veces pues el incumplimiento de las leyes tienen como consecuencia un castigo penal de privación de libertad. Pero claro, no vamos a decir, claro, no es lo mismo una persona, un delincuente, como si denominamos delincuente, que ha cometido un acto delictivo, que ha infringido la ley, pero luego tenemos la otra parte, que es la conciencia, que es la moral, que es la ética, porque en la cárcel no están todos los que realmente son malos y perversos, porque ahí lo vemos diariamente en la sociedad. En la cárcel nos encontramos con personas maravillosas. Han cometido errores, efectivamente. Lo que pasa es que hoy muchos cometemos errores morales, éticos, religiosos, y sin embargo no tienen, digamos, no están catalogados como delitos. Por lo tanto, no están castigados penalmente. Ellos sí han cometido ese delito, esa infracción de la ley, y por supuesto lleva consigo la privación de libertad y una condena si a ellos se llegare. Pero hay personas maravillosas, personas muy buenas, y que la cárcel les ayuda a replantearse su vida en sus errores, en sus fallos, en sus debilidades, para precisamente mejorar. Y esto es lo que debería ser la cárcel, efectivamente, porque la cárcel tiene esa doble dimensión, que te ayuda, si tú lo aprovechas, esa experiencia de cárcel, te ayuda a que tú seas capaz de cambiar, de mejorar, de transformar tu propia vida. O por el contrario, si no aprovechas esa experiencia y te dejas empapar de, digamos, de toda la estructura psicológica de destrucción, pues la cárcel lo que te hace es que te convierten en una peor persona, eso es evidente.
Uh-huh. Los presos entiendo que irán a misa, bueno, los que sean católicos, y que se confiesan. ¿Le han confesado? Vamos a jugar un poco como a los guiones de películas americanas. ¿Alguna vez le ha confesado un reo al sacerdote, al capellán de la prisión, algún delito, y Pedro Fernández Alejo ha dicho, ay, por mi, claro, no puedo contarlo porque es el secreto de la confesión? ¿Esto ha ocurrido alguna vez?
Bueno, eso ocurre constantemente, porque precisamente en esa pastoral de la escucha y generando confianza, por supuesto que nosotros escuchamos. Y precisamente la verdadera realidad de la vida de muchísimas personas, de muchísimos presos, y de son los que te cuentan la verdad, verdad que no siempre sale a luz la policía no la ha descubierto, verdad que no la han descubierto ni siquiera en los tribunales, verdad que muchas veces ni siquiera, o algunos son condenados en contra de la verdad de los hechos. Y esto nosotros pues tenemos el privilegio, efectivamente, de ser ese sagrado deber, ¿eh?, del silencio en conciencia, porque tenemos que respetar la conciencia y la confianza, que es el secreto profesional, pero nosotros también es el secreto de la conciencia. Y efectivamente, claro que nos confiesan. Y cada vez que te encuentras es una confesión. ¿Eh? No siempre son confesiones sacramentales, no siempre se tienes que transmitir la absolución de sus pecados, que sí, que llega el momento en que efectivamente en la cárcel, en las celebraciones que tenemos, hay verdaderas confesiones, incluso públicas. Cosa que en las parroquias no es fácil, no se da, que cuando tenemos celebraciones del perdón, no siempre los cristianos manifiestan públicamente su arrepentimiento. Y sin embargo, en la cárcel tenemos experiencias maravillosas de cómo presos y presas son capaces públicamente, delante de los compañeros, arrepentirse, pedir perdón por determinados pecados, ¿eh?, que algunos de ellos, por supuesto, están tipificados como delitos, ¿eh? Otros no. Por eso también esa distinción que hacía antes, los pecados morales, los pecados, digamos, de
legales, ¿no? Jurídicos.
Claro, legales, efectivamente, exacto.
¿Cómo se duerme esa noche en la que no de forma conjunta todos los compañeros, un reo confiesa un delito que la policía o los jueces no han podido atribuirle, sino en esa confesión privada, cuando, no sé, a lo mejor dice, padre, que se cree la policía y el juez que he robado 1 millón de euros y resulta que tengo otros 5 apalancados en un paraíso fiscal? Esa noche, claro, tiene que guardar el secreto de confesión, pero esa noche Pedro Fernández Alejo duerme un poco peor, o dice, hay que ver que nada, el listo este, que lo que ha hecho, ¿o no?
No, pero mira, siempre es tener esa tranquilidad de conciencia, que yo tengo que respetar al máximo su conciencia. Ella para eso está también, en cuanto a la fiscalización de sus actos, de sus delitos, para eso está la policía, para eso está ya los jueces, los fiscales, de determinar. Ahí, bueno, pues es la relación desde la intimidad de la conciencia, porque nosotros pues tenemos ese privilegio de llegar hasta el fondo de la persona, allí donde no llegan las leyes, donde no llegan las estructuras judiciales ni penales, pero nosotros, precisamente por nuestra misión, podemos llegar ahí, porque son ellos los que se abren a ti. Y ahí, bueno, pues yo no tengo absolutamente ningún problema de conciencia, porque yo lo que quiero salvar es su persona, y que él se dé cuenta y que él sea capaz de restituir, de restablecer el mal y el daño que ha hecho.
Claro,
entonces, hay que dejarlo que sea su conciencia quien tome la decisión.
Claro, además, Pedro, que igual se lo está inventando, porque el papel del sacerdote de la prisión no es el de saber si está diciendo la verdad o no. Para eso está la policía
no, claro,
y los
supuesto,
jueces.
Bueno,
o sea,
yo tengo que respetar, claro. Exacto, yo tengo que respetar su conciencia y la veracidad de su conciencia de lo que él transmite o comunica.
Claro.
Tengo que respetarlo, es decir, yo no puedo andar investigando, no, yo tengo que aceptar lo que él me dice. También en el Evangelio aparecen también testimonios evidentes de incluso de los propios apóstoles. Yo te quiero, yo te amo, yo daré la vida por ti, decía Pedro, y luego le negó a continuación, ¿entiendes? Entonces, mira, a mí eres tú el que te engañas, eres tú el que te perjudicas, ¿eh? Entonces yo no soy ningún juez, no soy ningún fiscal, no soy nada más que aquel que escucha tu dolor, tu angustia, que te lleva, pues con toda humildad, pues en las palabras de Jesucristo, para que tú, reconociendo tus propios errores, tus debilidades, tu pecado, que seas capaz de iniciar ese proceso de conversión en tu vida. Yo no, o sea, no podemos y no debemos nunca, o sea, servir como elementos de presión, ¿eh? No, es la libertad, respetar su conciencia, dejarle en libertad, porque es precisamente lo más sagrado que tiene el ser humano, esa libertad para que él vaya dándose cuenta, vaya siendo consciente del daño que se ha hecho a sí mismo, sobre todo. Y si se quiere establecer en la propia mentira, pues es su problema.
Claro.
¿Comprenden? No es el mío. Ahora, si yo le ayudo y estamos precisamente desde Pastoral Penitenciaria para ofrecer ese rostro de Cristo, humilde, generoso, que escucha, compasivo, misericordioso, pues entonces le tengo que dejar que él viva en ese momento de libertad para transmitir su propia verdad, o si quiere transmitir la mentira, allá él. ¿Entiendes?
53 años como sacerdote, 45 de ellos en prisiones, capellán de prisiones, en destinos como Cádiz, como Ceuta, Sevilla, aquí ahora en Málaga desde hace años. ¿Uno se plantea la jubilación, el retiro, o es complicado que Pedro Fernández Alejo se plantee eso?
Bueno, mira, yo en los años en los que comencé, en los años 80, empecé en la cárcel de Carabanchel, que no era otra estructura totalmente distinta a la realidad penitenciaria que hay en nuestras cárceles ahora. Fueron 10 años durísimos ahí en la cárcel, la prisión de Carabanchel, con 2.500 presos. Y la verdad, pues para mí eso de retirarse, de jubilarse, no, porque si es la vocación nunca termina, la vocación del sacerdote, la vocación del trinitario, la vocación del que se entrega por completo nunca termina por los años. Sí, bueno, termina por la, digamos, puede ser por la incapacidad física de moverte, de poder trasladarte, de poder hablar o de poder comunicarte, ¿no? Pero si no, cuando se vive la vocación, pues ahí no hay barreras de los años. Por decir, ya tienes tantos años, pues no, pues es seguir viviendo la vocación, porque en esto está y consiste la verdadera felicidad de sentirte realmente válido para los demás, especialmente para los más pobres, los que más sufren, los más marginados y excluidos de la sociedad. Y bueno, pues por lo menos si algo puedo aportar en sus vidas, pues eso es mi felicidad. Felicidad y mi alegría.
Escuchar y acompañar son dos palabras muy fáciles de pronunciar y que lleva ejerciendo, desarrollando durante 53 años. Pedro Fernández Alejo es el delegado de la pastoral penitenciaria de la diócesis de Málaga. Acompaña a los presos de la cárcel de Alhaurín de la Torre y también de Archidona. Pedro, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad y poder compartir estas vivencias que son experiencias profundas de la fe y de la vocación. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dicen que el borracho nunca miente. No le importa qué piensa la gente. Y la culpa es de mi borrachera. Que cómo se llama, no sé ni quién era.
Wow, perdí la cartera otra vez. No vuelvo a beber.
Aquí en Puerto Rico es como en Caracas, puñeta la luz otra vez. Y es que por cosas de la vida me encontré con una boricua que anda encojonado entre Luma y los hoyos bebiéndose toda la placita. Y solo salía para...
3.000 reclamaciones, ¿eh? 3.000 reclamaciones se han presentado por la Comic Con San Diego, la San Diego Comic Con de Málaga. Dice el alcalde Francisco de la Torre, lo ha dicho hace unos minutos, que no pasaron del 80% los aforos, que a lo mejor el problema fue la orientación al público para que no hubiera colas, que eso falló un poco. En todo caso, la organización está contestando una por una a esas 3.000 reclamaciones. Llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.